Alberto Herrera Montero.
Anda.
Anda, ya, se acabó.
Anda, bueno. No me dirás que no te he hecho.
Sí, sí, te has empeñado, que lo has preparado, ¿eh?
Igualita que la presentación de... Igualita.
Bueno, oye, decidme... guitarristas que os gusten, guitarristas conocidos.
Richie Blackmore, Paco de Lucía,
Carlos Zepero. Santana,
Tomatito.
Uy, Santana, qué bueno. Uy, Tomatito también. Estamos hablando un poquito más de los guitarristas de rock famosos.
Hermano Lenta, a mí me gusta Hermano
Hombre,
Lenta.
Pues mira, precisamente entra en la historia de hoy Eric Clapton, Manos Lentas. Vamos a ver, los años 60 fue una década en la que empiezan a verse solos de guitarra, pero no antes del 65, y te explico por qué. En los principios de los 60, o en el año 63-64, las bandas famosas en todo el mundo eran pues los Beatles en Inglaterra y los Beach Boys en Estados Unidos. Eso teniendo en cuenta más o menos el pop, que no había llegado a ser rock todavía. ¿De acuerdo hasta ahí, pa?
De acuerdo hasta ahí.
Das tu...
Vale. Pues en los 70 comienzan a coger mucho protagonismo guitarristas que cogen lo mejor del blues y lo rock and rollean un poco gracias a personajes como Chuck Berry, evidentemente Eric Clapton o Jimi Hendrix. Y hoy te voy a contar el día que Jimi Hendrix humilló al dios de la guitarra, a Eric Clapton. Vamos a escuchar algo de Jimi Hendrix para empezar. Hasta aquí entiendo que bien, porque
muy
yo sé
bien.
Que
me gusta mucho Hendrix.
Ah, bueno,
sobre
bueno.
todo porque es que Hendrix me pertenece generacionalmente, ¿no? Uh-huh. Cuando uno despertó al mundo del rock, quien estaba ahí en la cima era Hendrix. Sí, que había muerto claro. joven,
muy
pero
joven.
Que seguía sacando discos como si no hubiera pasado nada.
Sí, uh-huh. verdad.
Pues antes de que te apropies de la historia de la sección, voy a continuar. Vamos a ver, en los años 60, la invasión británica cambia la escena del rock, cambia todo. Grupos como los Beatles, los Rolling, The Animals, los Yardbirds, en el que estaba, por ejemplo, Eric Clapton. Pues bueno, comienzan a moldar una sociedad que era muy tradicional por aquel entonces. Desde la guerra, o sea, desde final de la guerra del 45, todos los gobiernos habían sido conservadores, ¿no? Y Londres comenzaba a mutarse un poco a través de este movimiento artístico, ¿no? Por ejemplo, el episodio de los Rolling, cuando detienen a Mick Jagger y a Keith Richards en su casa por aquella famosa fiesta en la que estaba George Harrison y tal, se forma un revuelo en el Reino Unido tremendo. Y comienza a ser una meca musical para los artistas de Estados Unidos, que veían como pues bueno, la escena iba brillando cada vez más al otro lado del charco. En Londres, en el 66, evidentemente los Beatles ya eran muy conocidos, los Rolling también, pero la flor innata se llamaba Cream. Jack Bruce, Ginger Baker, uno de los baterías más polémicos de toda la historia, y evidentemente Eric Clapton. Lo estaban petando. Era un supergrupo. Se considera como el primer supergrupo de rock de la historia.
Sí, no porque tiene... eran tipos que venían de cada uno una formación muy importante.
Uh-huh, uh-huh. Clapton era su estrella y por las calles pintaban Clapton is God. Imagínate cómo era. Vamos a escuchar un poquito de Cream para ponernos en situación. Esto es su White Room. In the white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold payment. Tired starlings, silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawnlight smile on you leaving my contentment. Imagínate, vamos a ver, Clapton era considerado como el tipo más innovador en la guitarra hasta entonces. Jack Bruce era el mejor bajista de la época, y qué decir de Ginger Baker, que tenía un toquecito dado. Bueno, tiene un toquecito dado.
Sí, es el... tiene el batería con más toque en la cabeza posiblemente.
Sí, 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 totalmente. Bueno, pues al otro lado del charco, en Nueva York, comenzaba a hacerse popular, pero tímidamente, un tipo llamado Jimi Hendrix, mitad negro, mitad irlandés. Y un tipo llamado Chas Chandler, que lo recordarás por estar en Los Animals, sí, se hace manager y le llama la atención Jimi Hendrix. Le pide firmar un contrato y le dice que lo va a llevar a la Meca, que le lleva a Londres. La condición que puso Jimi Hendrix fue que le presentase a Eric Clapton, a lo que evidentemente pues Chas Chandler dice que sí, porque lo conocía de la época en la que él estaba en los Yardbirds y tal. Lo primero que hace, el 1 de octubre en el 66, es llevar a Jimi Hendrix a un concierto que daban los Cream en Londres. Iba a conocer a Clapton al backstage, y Jimi Hendrix, con muy poca vergüenza, le dice: oye, ¿me dejáis tocar una canción con vosotros? A lo que, a ver, esto entiéndeme, es como cuando, como si te digo yo: oye, déjame hacer el editorial de las 6 de la mañana contigo, para que te hagas una idea, ¿no? Claro, ellos se quedan flipando y le dicen: venga, sí, te lo permitimos. Van al escenario, Jimi Hendrix saca su guitarra y les dice que si se animan a tocar una canción, Killing Floor, que era un blues antiguo, a lo que los demás, pues bueno, dicen que sí. Comienza Jimi Hendrix a hacer tal despliegue de virtuosismo en el escenario que Eric Clapton, que era, recordemos, el dios de la guitarra, desenchufa su guitarra y se va cabizbajo al camerino. Claro, Chas Chandler, que decía: vamos, la he cagado, he cogido al dios y lo he humillado. Se va al camerino y le dijo que Eric Clapton: este tío nos va a quitar el trabajo y es lo más bueno que he visto en mi vida. Ahí se fragua la leyenda de Jimi Hendrix, que al poco tiempo crearía una banda llamada la Jimi Hendrix Experience, que es una especie de copia de lo que hacían Cream, porque eran tres, pero Jimi Hendrix a la cabeza. Y comienza, bueno, ya sabéis, habréis visto los vídeos de Jimi Hendrix tocando la guitarra con los dientes,
con los dientes de la cabeza. Sí, sí. Eso era muy célebre.
Una pasada. Hizo cosas tan buenas en su corta carrera como este All Along the Watchtower.
Además es que Hendrix, no sé si suena a una época concreta, es un sonido de guitarra que se comprende en unos años.
Sí. Sobre todo hasta el 69. A ver, el momento álgido de Jimi Hendrix es cuando toca el himno americano en Woodstock, que también, por ejemplo, Santana pegó ahí un espectáculo tremendo, pero desgraciadamente muere en 1970 a los 27 años, se une al grupo de los, el Club de los 27, famoso Club de los 27, y muere por una sobreingesta de alcohol y barbitúricos, que por cierto, hay un libro ahora de Tappy Wright, el que fuera técnico de sonido, que afirma que una noche borrachera el segundo manager de Hendrix lo asesinó. Estaría bien para que te lo mirara, Diego, para tu sección. Así que
pues
no sabría.
Claro,
míratelo.
No Pero sabremos. Tiene que haber algo de descuartizamiento, no hay nada de eso, ¿no?
No, la verdad que no mucho, fue algo mucho más discreto. No sabemos en qué se habría convertido Hendrix, pero sí.
Esa
sabemos.
Es la gran duda, esa es la,
esa
gran
es la pregunta.
La pregunta, que pasa con todos, es decir, pasa con García Lorca, no sabemos dónde habría llegado García Lorca como poeta, ¿no? Que habría sido.
Vidas interrumpidas.
Bueno, pues para terminar, pues, muy rápido. La ponemos de fondo. Una canción de Eric Clapton, porque sí sabemos en qué se convirtió. El Change the World, este, para terminar, magnífico. Y ya te dejo a ti lo que tú quieras para ti.
Mira, ¿qué tenemos?
Esto lo canta Babyface ahora. Bueno, vamos a ver.
Ay,
entonces.
Por favor, Eric Clapton. Perdónanos.